additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. El uso de las tácticas de guerra no convencional y de poder blando o golpe suave son eje central de la estrategia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en esta década que finaliza. Hoy, el instrumento de ellas es el llamado Movimiento San Isidro. Sobre este tema, sobre qué es este Movimiento San Isidro, se habla en la mesa redonda de la televisión y la radio cubanas, que nos van a acompañar en el programa de hoy con la música de Arnaldo y su talismán. Comenzamos.
Estados Unidos lleva mucho tiempo tratando de articular una quinta columna al interior de la sociedad cubana. Hay muchos documentos que lo demuestran desde hace mucho tiempo. En el mismo momento en que empezó el bloqueo, empezó el financiamiento a grupos terroristas armados, etc., también empezaron estas vías, ¿no? Y en la misma medida en que se fue desacreditando el terrorismo y en que tuvieron éxito en experiencias en Europa, bueno, fueron pasando a este tipo de trabajo. Eso está en la historia, está contado en libros, hay audiovisuales, etc. Pero ya en el siglo XXI hay documentos que tuvimos la oportunidad de conocer por Wikileaks, que son más recientes, siempre las desclasificaciones son de 30 años hacia atrás. Y todos recordamos en el año 2009 el cable famoso de firmado por Jonathan Farrares, jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, cuando que se da a conocer en el 2011, cuando se producen las filtraciones de Wikileaks, donde se descalifica la disidencia tradicional, se le llama corrupta, que no es conocida en Cuba, todo eso. Ese cable tiene varios puntos, menciona algunos nombres de este tipo de personas. Dice además que se pasan la vida en rencillas entre ellos por el dinero, etc. Pero ahí hay un punto 6 que tiene que ver con la aspiración de Estados Unidos de utilizar personas dentro del mundo cultural cubano para estos objetivos. Ahí Farrar dice, personas más jóvenes, incluidos blogueros, músicos, los artistas escénicos y plásticos, no pertenecen a organizaciones identificables, aunque son mucho mejores adoptando posiciones rebeldes con mayor atractivo popular. Sin embargo, estas personas todavía están estrictamente controladas por las autoridades. Evitan la etiqueta de disidentes y no parecen aspirar a cualquier rol de liderazgo. La fama internacional ganada por unos pocos, como la bloguera Giovanni Sánchez, que la vimos en la lista del correo que se ha hecho célebre en estos días, impulsa aún más celos entre las organizaciones disidentes tradicionales y les impide trabajar con las incipientes redes que las generaciones más jóvenes comienzan a formar. Es muy interesante porque después de 11 años, lo que Estados Unidos ha conseguido aquí, realmente hay dudas si son artistas, si son, porque esto que vimos hacer a las personas con nuestra bandera, la coreografía que vimos anoche en el noticiero, etcétera, realmente lo que provoca, más que simpatía, es rechazo. Pero después de eso, o sea, estamos hablando de un año todavía donde la penetración de Internet es baja. Ellos hacen a finales del año, empieza el zunzuneo, porque tienen que construir. Antes lo habían construido la infraestructura con radio y televisión Martí, etcétera. Ahora tienen que construir una capa de servicios sobre la base de la infraestructura de la telefonía celular en Cuba para enviar SMS, pero ya hoy hay una infraestructura y hay un servicio de Internet creciente en Cuba, incluso con datos móviles, que acelera los procesos y que permite que en muy poco tiempo llegar a millones de personas que están constantemente en redes sociales como Facebook, sobre todo, ¿no? Pero ya en el 2014, Bueno, el 17 de diciembre de 2014 se produce la famosa alocución conjunta de Barack Obama y el presidente Raúl Castro, anunciando el cambio en las relaciones entre los dos países. Y muy casualmente, el 30 de diciembre se convoca un performance en la Plaza de la Revolución por varias de estas personas que hemos también visto con mucha notoriedad en estos días. ¿Cuál era el objetivo? Hay quien dice que era dañar el acercamiento, provocar un incidente en el centro político más importante administrativo del país, y otros dicen que era debilitar la posición negociadora de Cuba. A mí me llama la atención porque ahora que termina su mandato un presidente tan agresivo como Trump, y bueno, el propio Biden ha dicho que va a retomar políticas sobre Cuba, hacia Cuba, que había tenido el presidente Obama, de nuevo surge por estas mismas personas una provocación de este tipo, tratando de sumar a ellos personas de buena fe e identificadas, como puede ser totalmente legítimo, con la libertad de expresión, con los derechos a expresarse de nuestra comunidad artística, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que después, y yo creo que ilustra también cómo se ha venido manejando esto mediáticamente y cómo han tratado de inducir determinados comportamientos, en abril de 2015, cuando se produce la cumbre iberoamericana, se monta una nueva provocación, se lleva ahí un hombre como Félix Rodríguez.
Hombre de las Américas, ¿no?
Exactamente, como Félix Rodríguez Mendiurría, que es el asesino de Che, pero además un conocido terrorista, y se le enfrenta a la delegación cubana. Precisamente el artífice de todo esto es este hombre que hemos visto en estos días pidiendo la invasión a Cuba, Orlando Gutiérrez Boronat, muy bien financiado.
Que hoy acaba de conocerse, está publicado por Tres Sitios, lo publicamos en Cuadebate ahora, acaba de recibir más de $90,000 para proyectos contra el turismo cubano de la USAID. Todos los años, lleva varios años recibiendo $650,000 anuales para sus proyectos, o sea, los hoteles 5 estrellas, etcétera. Y ahora acaba de recibir 97,000 más en este año para proyectos destinados al turismo cubano. Es decir, no es a cualquier cosa, es al turismo cubano.
Pero sí, para afectar económicamente el país, igual que han hecho con los médicos. Pero se produce ahí un incidente. Y entonces pasa algo muy interesante que yo creo que ilustra para qué sirve el terrorismo, que no tiene ningún efecto físico, porque la efectividad de las acciones para evitarlo o para combatirlo en Cuba se ha demostrado, incluso lo hemos visto en estos días, es alta. Entonces, ¿para qué sirve el terrorismo? Porque hay una reacción, hay una provocación, y la delegación ahí cubana, que en un comportamiento que personas que estaban ahí, como Fernando Martínez Heredia, elogiaron, con un prestigio enorme, y sirva hoy también para rendirle el tributo que siempre le debemos, enfrenta a ese hombre que es un asesino, es un terrorista, lo rechaza, y entonces se produce un debate en el mundo digital en Cuba, con algunas publicaciones que ya venían siendo financiadas por el gobierno de Estados Unidos o a través de fundaciones o terceros países. Bueno, la tesis es la siguiente, la pregunta, bueno, si Cuba puede hablar con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno cubano, ¿por qué cubanos que no comparten la filosofía de la revolución o no pertenecen a estas organizaciones, porque no pueden hablar con estos otros cubanos? Pero se trata, lo que había en aquel lugar eran cubanos pagados por una potencia extranjera para destruir el orden que la mayoría de los cubanos, que ahora acabamos de aprobar en la Constitución, decidimos asumir. Y en eso también hay una tradición, porque, bueno, el 27 de noviembre, por ejemplo, que acabamos de verlo en la película de Alejandro Gil, excelente, los cubanos que incitaron al fusilamiento de los estudiantes de medicina eran cubanos pagados por una potencia extranjera, por este caso por el Imperio Español. O los que llevaron a prisión a Martí. ¿Por qué cae en prisión Martí con 16 años? Por hacerle una carta a un compañero de aula, el Fermín Valdés Domínguez, que se había listado en esos voluntarios. Y la frase que firman Martí y Valdés Domínguez es una frase, pudiéramos decir, fuerte. Le dicen, ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad el delito de apostasía? Y eso les cuesta la prisión, incitados por estos cubanos que servían, pagados, al régimen colonial español. Y así llegamos a esta situación en que se ha articulado, del mismo modo eso que sucedió en el 2015, yo diría una máquina de inducción en las redes sociales para conducir el comportamiento de los cubanos que en ellas están. Por un lado, tenemos una máquina, una submáquina, pudiéramos decirle, de terror, que es esta que descalifica a cualquiera que tenga un pronunciamiento inconveniente, que es la que ha linchado artistas, intelectuales, nuestros periodistas, sistemáticamente, que constantemente castiga cualquier afirmación que considere inconveniente y que busca que ninguna expresión de líderes de opinión de la sociedad cubana pueda producirse, porque las personas, no solo contra ellos, sino contra su familia. Pasó con un artista plástico muy prestigioso que se distanció cuando se ofendió la bandera, lo lincharon a él y a sus hijos, creo que fue. Y así ha sucedido sistemáticamente, que neutraliza la opinión disidente de esa maquinaria. Y hay otra submáquina, que pudiéramos llamarle una submáquina de seducción, que muchos de esos medios están asentados dentro del país, que constantemente está hablando de que en Cuba faltan libertades, de que en Cuba se viola la libertad de expresión, que de que en Cuba se reprime, de que el Estado cubano es un Estado censor. En Cuba no somos perfectos en ninguno de estos problemas. Yo creo que tenemos también que avanzar y solucionar muchos problemas en eso. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, ahora ha salido un trabajo de José Manzaneda explicando, por ejemplo, España es el lugar con más artistas presos en el mundo. Este año se sancionaron a la cárcel 2 raperos y no hay ahí manifestaciones y no hay en la prensa internacional nadie que refleje campaña. Eso. No hay corresponsales extranjeros que funcionen como medios, corresponsales extranjeros, funcionen como medios de comunicación nacionales, amplificando eso. Al contrario, lo que hay es silencio. Igual pasa con un caso de un actor como Willy Toledo, que se queda desempleado por expresar su solidaridad con Cuba. De hacer 10 películas y 8 series al año, pasa a hacer una en 8 años. Y tiene que ver con el sustento de él, de su familia, etc. Y de eso no hay escándalo, no hay manifestaciones, no se provocan campañas en Facebook. O te invito también a ver, ya voy terminando, a un artista como un periodista como Udolf Kotte, un periodista alemán, del principal periódico alemán, que de pronto dice que la CIA le estaba encargando trabajo, sistemáticamente expone sobre varios temas, anuncia eso, saca un libro y el hombre inmediatamente muere, después de que lo habían amenazado de muerte, supuestamente de un infarto, pero eso solo se conoce en el idioma alemán y no hay manifestaciones. O sea, ¿qué papel juega esta máquina de inducción instalada en las redes sociales para que unas cosas se haga silencio y para que otras se amplifiquen y las personas se sientan obligadas a pronunciarse sobre un tema y a callar sobre otro? Y yo creo que eso, de alguna manera, también lo hemos visto en estos días y forma parte de esa maquinaria de guerra no convencional para crear las condiciones en la opinión pública y en sectores, pudiéramos decir, con liderazgo o sectores con líderes de opinión, para callar unas voces inconvenientes y para amplificar
otras. A unos, pues, garrotes, sanciones, amenazas, listas. A otros, pues, tratar de que cada vez sean más amplificadas sus opiniones. Ustedes ponían en la pupila, Iroel, un documental, o fragmentos de un documental que expresa un poco cómo toda esta estrategia no es algo nuevo, sino que ya tiene experiencias en Europa y un poco es una internacionalización de esas llamadas revoluciones de colores o golpes blandos.
Sí, te quería comentar, porque hay otro cable, más atrás, yendo más atrás, en el año 2006, de la oficina también de intereses de Estados Unidos en Cuba, nuestra embajada cuando ese, que es muy revelador. Y que tiene que ver con esto que se va a ver en el video, porque el documental es un evento del 2005, que vamos a ver lo que se dice. Pero el resultado de ese evento lo reseña la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. Un foro sin precedentes de la juventud oposicionista reunió el 24, el cable por cierto es el 27 de noviembre, y dice que reunió el 24 de noviembre de 2006 en La Habana a jóvenes activistas prodemocráticos y sus homólogos de Monterrey, México. El evento de 3 horas de duración celebrado en la residencia del funcionario a cargo de asuntos políticos vio los debates de los participantes luego de visualizar un inspirador documental sobre la caída de Milosevic. Muchos de los participantes coincidieron en la necesidad de coordinar las actividades de las tres mayores agrupaciones de jóvenes oposicionistas y reconocieron que son mucho más débiles que las agrupaciones de jóvenes yugoslavos, especialmente OPOR, descritos en el documental. Entonces, este material que tú comentabas trae el antecedente de este cable. Estas cosas no están en secretas en ningún lugar, están en internet, en Wikileaks. El cable de Farrat de 2009 está en el periódico El País, nada menos. O sea, son cosas públicas conocidas, pero que muchas veces se pasan por alto a la hora de buscar de dónde venimos, ¿no? Y por qué están ocurriendo estas cosas hoy y qué proceso de acumulación nos ha traído hasta aquí, ¿no?
Son procesos que se han ido articulando, estrategias que se han ido implementando, formación de esos cuadros para la contrarrevolución en el país y que tiene, como decíamos, pues una incluso tercerización. No viene directamente desde Estados Unidos, también se utilizan organizaciones europeas y se utilizan fondos que van hacia Europa para canalizar hacia esos objetivos
es
contra
viejo
la revolución
esa
cubana.
Historia. ¿Te acuerdas cuando vino aquí a la mesa redonda Francis Stoner Sanders y nos explicó esa técnica de la CIA de usar lo que ella llamaba tapaderas en las fundaciones para enmascarar fondos desde que se destaparon los grandes escándalos? Entonces está toda esta tercerización y a veces cuarterización.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
España es el estado del mundo con más condenas de prisión a artistas, 14 el pasado año. Pero su prensa llena titulares con la supuesta censura artística en Cuba, porque allí hubo una pequeña protesta sin incidentes de un pequeño grupo de artistas a quienes recibió el viceministro de Cultura y con quienes acordaron una agenda de diálogo.
Y fuimos arribando, digamos, a un consenso de temas, de asuntos que la institución tiene disposición de atender. Estamos arribando un programa en el que participen no solo los que estuvieron ayer en el ministerio, sino la gran masa de artistas y escritores que tienen, por supuesto, mucho, mucho que decir.
Allí, a falta de represión, hubo que inventarla. Un inmenso operativo policial, un cerco represivo errático, agentes listos para actuar que amenazaban con sacar la pistola y todo. El temor de que se agotaran las baterías de los teléfonos que impedirían reportar las acciones represivas del régimen. Era el relato psicotrópico de Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de ABC y de Diario de Cuba, no sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que no ocurrió en La Habana, pero sí en las calles de París, Washington, Bogotá o Santiago de Chile. Pero ¿cómo una dictadura dialoga con jóvenes que, a su vez, dan apoyo a un colectivo que aboga abiertamente por la caída del gobierno, el llamado Movimiento San Isidro? Algo no cuadra. No cuadra el aluvión de noticias sobre la supuesta censura en Cuba en diarios que al día siguiente censuraron la información sobre otro acto, convocado también de manera espontánea, pero en defensa de la revolución, y que reunió a 20 veces más jóvenes. Y que pasaron por alto el intento de linchamiento a un periodista, el cubano Edmundo García, cuando cubría un acto anticastrista en Miami. Medios que silencian la prohibición por la Casa Blanca de los intercambios culturales y las exposiciones de artistas estadounidenses en Cuba. O el boicot institucional y cancelación de conciertos en Estados Unidos a artistas de la isla como Jaila María Monpié, Alexander Abreu, Tony Ávila o Paulito FG. Mientras nos empachan con los supuestos ataques a la libertad artística en Cuba, donde cierto es, se vigilan y se tratan de desmantelar los más de 70 proyectos de cambio de régimen que a día de hoy financia la Casa Blanca, bajo títulos tales como promoviendo la libertad de expresión de artistas independientes o empoderamiento de artistas cubanos hip-hop como líderes sociales. Programas de injerencia política que están prohibidos y duramente penados en los Estados Unidos mediante la llamada Ley Logan, en Cuba se llevan a cabo con provocativo descaro. Los integrantes del Movimiento San Isidro han llegado a publicar en sus redes sociales vídeos de sus paseos en los coches oficiales de la Embajada de Estados Unidos. Nos dicen también que Denis Solís, rapero integrado en el citado movimiento, fue injustamente condenado por desacato. ¿Qué hizo? Insultar y amenazar a dos policías que llevaron a su vivienda una citación judicial para declarar sobre sus presuntas relaciones con terroristas de Miami. Esbirro, sicario, penco envuelto en uniforme, rata, mariconsón, fueron algunos de sus improperios.
So perro, miren esto. Citación oficial. Ahora mismo esto lo voy a guardar para limpiarme las nalgas. Yo no creo en ti, con todo un penco envuelto en uniforme. Donald Trump 2020. Donald Trump 2020. Ese es mi presidente. ¿Viste? Yo no creo en tu verdugo porque aquí no tengo presidente.
Agencias y medios se han dedicado a repetir las mentiras de portales como ADN, Diario de Cuba o Cubanet, sostenidos cada uno con $350,000 anuales del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, leemos que en la protesta participaron personalidades del cine y la música cubana, como Jorge Perú Orría y Fernando Pérez. Esto es mentira. Ambos actuaron como intermediarios del diálogo con el Ministerio de Cultura y no fueron parte de la protesta. De hecho, aunque el número inicial de unas 50 personas sí apoyaba al movimiento San Isidro, después se incorporaron otros artistas con la intención de apoyar el diálogo. Es el caso del cantante de buena fe Israel Rojas, cuyas palabras en Facebook no dejan lugar a dudas. Fui porque soy consciente de que contra Cuba se libra una guerra de quinta generación que intenta desestabilizar y dividir a la sociedad cubana para lograr los objetivos imperiales de dominación. No en vano, una parte del movimiento San Isidro considera el diálogo con el gobierno como una traición.
Son unos desleales, son unos cobardes, son unos aprovechados, son unos arribistas. No podían hacerlo, no podían atravesar el umbral del Ministerio de Cultura para volver a ser otro pacto con la dictadura.
Es el guión caribeño de golpe blando que la CIA ha intentado en Venezuela, Irán, Bolivia y Bielorrusia, en el que sobresale el uso cada vez más extendido en Cuba de las redes sociales para hacer llegar fake news a ciertos sectores de la juventud. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos, qué casualidad, acaba de anunciar su programa de becas Joven Cubano Influyente para la formación de liderazgos en valores democráticos y derechos humanos. Corran, corran, que el plazo acaba el 17 de enero.
¿Tú sabes quién llegó? Lo que tú querías. El mulato acelerado. Celebrar a tu fiesta de alegría, yo me sumo y levanto mi copa para brindar por esta isla, corazón que te enamora, para su gente que no deja de luchar, para el que va para adelante sin demora, mucha suerte, salud y prosperidad. Suerte echar, el sol seguirá siendo luz divina, que a la sombra y en lo oscuro brillará. Y yo pido para toda la familia, pido paz, yo pido tranquilidad. Yo quiero que brindemos este día y para todos los cubanos la felicidad. ¡Venga!
¡Gracias!
elementos que conducen incluso a la realidad que estamos viviendo hoy. El general de ejército Raúl Castro hacía referencia al manual del ejército de Estados Unidos para la guerra no convencional del año 2010. En ese manual, entre otras cosas, se dice que el aspecto más importante de una insurgencia exitosa es la viabilidad del mensaje. Es esencial que el mensaje llegue a las personas y tenga un significado para su modo de vida. La insurgencia no puede ganar apoyo pasivo o activo sin alcanzar estas metas. Esto hace que el lenguaje, la cultura y la geografía de las masas sean particularmente importantes. La ideología como conjunto interrelacionado de creencias, valores y normas es utilizada para manipular e influir en el comportamiento de los individuos dentro del grupo. Así dice este manual del ejército de Estados Unidos para la guerra no convencional del año 2010. Y a partir de ese planteo me gustaría entonces que Javier nos ayudara a entender cómo se maneja el tema de lo simbólico en este escenario, cómo se crean burbujas para trabajar e influir dentro de lo que esta política de golpe blando o de revolución de colores, o como queramos llamarle, puede tener cualquiera de esas denominaciones, pues se está dando, y específicamente en el contexto de Cuba, como eso se expresa.
A ver, primeramente lo que debemos entender, o sea, nunca comprenderemos hasta qué punto esto nos ha llegado a nosotros a Cuba hasta que no lo aterricemos bien en Cuba. Estos referentes en Europa del Este, debemos encontrar los puntos de contacto y cómo se va manifestando aquí en nuestro país. Precisamente Estados Unidos necesita traer a 10 millones de serbios, o sea, tiene cubanos con los cuales trabajar y reclutar y buscar a inducir para que le haga ese trabajo. Lo primero que hay que entender es por qué una neocontrarrevolución. Esto un poco explicaba Iroel. Evidentemente, en algún momento, a principios de los años 2000, Estados Unidos se da cuenta que la contrarrevolución que había utilizado contra Cuba hasta ese momento, que es la contrarrevolución que conocemos, el mismo principio mismo de la revolución, el discurso agresivo, es la contrarrevolución que pone bombas, es la contrarrevolución que defiende el bloqueo, que lo justifica, y en gran medida es una contrarrevolución que no logra de ninguna manera un arraigo en Cuba, ni siquiera en determinados sectores, ni siquiera en sectores aislados logra con ese discurso hacerlo. Entonces dice, bueno, vamos a tener que construir una contrarrevolución nueva. ¿Y en qué consiste esa contrarrevolución nueva? Construir una izquierda no comunista en Cuba, en primer lugar, y luego hacer que se convierta en una izquierda anticomunista en Cuba. Para buscar eso hay que buscar primeramente personas que sean ya de un pensamiento de izquierda o que estén integradas en ambientes de izquierda. ¿A dónde salen a buscar estas personas? Bueno, sencillamente a la Unión de Jóvenes Comunistas, a la FEU. Integrar a personas que sean profesores en facultades, en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Medios Audiovisuales, en el sistema educativo universitario, captar a profesores, captar a estudiantes universitarios, académicos, juristas, economistas. ¿Y cómo se van a articular todas estas personas? ¿Cómo se van a conocer entre ellas? ¿Cómo se van a dar incluso a conocer ante un público? Bueno, para eso hay que entender un nuevo espacio mediático. Todavía la televisión tiene una hegemonía en nuestro país, pero hay que entender ya que el nuevo espacio mediático principal son las redes sociales y que hoy en día, a través de la informatización, como parte del derecho de los ciudadanos al internet, al acceso a internet, ya hoy el celular, su función secundaria es la comunicación. La función principal del celular es ser un equipo de recepción de contenidos. Es el principal equipo de recepción de contenidos que actualmente se está utilizando en el país, incluso superior a la cantidad de receptores de televisión. Entonces, entendemos que es inevitablemente la proliferación de las redes sociales en Cuba lo que hace que esta nueva contrarrevolución se vaya conectando y se vaya articulando. Ahora, ¿cómo? Primeramente, se empiezan a diseñar una serie de medios de comunicación digitales y páginas digitales para dirigirse específicamente hacia esos sectores, hasta los sectores de la cultura, sobre todo. Primero hay que explicar, bueno, ¿por qué la cultura? Primeramente, la cultura, inevitablemente, el sector de la cultura en cada país es un sector que produce a su vez subjetividad. Es un sector que influye en el pensamiento del resto de la población y que produce contenido. Por lo tanto, no es necesario, según esta doctrina, lograr influir, lo cual sería además bastante difícil, en toda una población, sino lograr influir profundamente sobre un sector minoritario de la población, pero que esté insertado dentro de sus instituciones y especialmente dentro de su sector cultural. Para esto se crearon en Cuba una serie de medios digitales, de páginas web, o se reclutaron otros. Algunos de ellos están financiados directamente por los Estados Unidos, otros utilizan mecanismos financieros propios de la publicidad de internet o la publicidad de negocio en general.
Y otros vienen desde países europeos incluso.
Correcto. En el caso de Cuba, ellos utilizan mucho una revista que es relativamente conocida en internet, que es la revista On Cuba. es una revista digital que en algún momento se pensó que iba a tener alguna función positiva en cuanto al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Era una alternativa en algún momento a aquella agresividad de Miami. Era una revista que defendía el abandono de la política del bloqueo. Y en algún momento, bueno, se pensó que esto iba a tener un rol positivo. A la larga, realmente lo que ha tenido un rol bastante negativo y ha logrado impactar negativamente en el sector de la cultura. Desarrolló un trabajo muy fuerte, contando con recursos mucho mayores que los que tienen los medios de comunicación del Estado cubano. Hay que tener en cuenta que en estos medios de comunicación, por ejemplo, la revista En Cuba mismo se paga entre 25 y 50 CUC por un artículo. Estamos hablando que ese es el salario prácticamente de un profesor universitario de un mes, es el salario de un periodista de un mes prácticamente. Y entonces, bueno, es muy, muy fácil jugar y reclutar gente y poner gente a trabajar a partir de las necesidades mismas de la gente. Pero no solamente en Cuba, se crea también la revista Rialta Magazine, que es una revista dedicada completamente a el sector de la cultura, específicamente el sector audiovisual. Rialta, por cierto, Rialta Magazine fue la publicación que en su cuenta de Facebook emitió en vivo permanentemente todos los sucesos del Ministerio
de Cultura. Fue como el medio público de esta manifestación del 7 de noviembre, ¿no?
Igualmente, el medio Hipermedia Magazine, dedicado también muy centrado al mundo del diseño. El Estornudo. El Estornudo es un medio que abiertamente se declaró hace poco como abiertamente financiado por la NET, National Endowment for Democracy y Open Society. Un franco desafío, dijeron. De hecho, ellos titularon la declaración como Nuestra Ruta del Dinero. O sea, hay un momento que ya no les interesa ocultar el dinero, porque también lo que se está apostando es a una naturalización de este fenómeno. A que la gente diga, bueno, mira, a mí no me interesa si ellos lo financia la NES, si lo financia el gobierno de Estados Unidos. A mí lo que me interesa es que ellos son una prensa alternativa y son una prensa independiente, y a mí me interesa que eso exista en Cuba para que sea, para que me digan lo que no me dicen en la mesa redonda, lo que no me dicen en el Granma, y yo disfruto leer eso y me interesa. Ok, entonces, bueno, en primer lugar, hay que entender que este circuito de medios dirigidos hacia la cultura viene a funcionar como una especie de contraste respecto a otro circuito de medios mucho más agresivo, en el cual está Cibercuba en primer lugar, ADN Cuba, está Otaola, está Cubanos por el Mundo, están una serie de páginas, ADN Cuba, que entonces son páginas que hacen contenidos muy burdos, contenidos que se dirigen entonces ya a una población más general con intereses, digamos, en la comunidad de los Estados Unidos hacia Cuba, el tema de los viajes. Entonces te sacan una fake news sobre la aduana o te sacan una foto de una cola. Fueron medios que bombardearon mucho, haciéndole una campaña muy fuerte a la policía en un momento de mucha tensión durante la pandemia. Todavía estamos en esa situación, en las colas, en un momento en que la población convergía en un espacio en las colas con la policía. Cómo lograr el terror, el miedo hacia la policía y una predisposición hacia el policía para crear un choque. O sea, cualquier cosa se hiperbolizaba para que la gente le creara esa versión a la policía. Hay que decir específicamente que el movimiento San Isidro llegó a convocar, utilizando los eventos lamentables, estos terribles de Calabazar y Guanabacoa, decir, bueno, vamos a hacer una manifestación contra la policía. Nunca pudieron movilizarla. Nunca lograron movilizarla. Y entonces, bueno, finalmente van buscando otros motivos para movilizar de alguna manera y encuentran estos otros con el tema de la persona que es detenida, Denis, y tal, con su defensa. Hay que decir que en medio de todo esto es muy difícil contrarrestar el lenguaje de esta nueva contrarrevolución, porque es una contrarrevolución que asume un discurso de libertad de expresión, de amor, utiliza líderes de opinión. Un líder de opinión es una persona que tiene un arraigo artístico reconocido que es utilizada. No es solo los líderes que se fabrican, sino los líderes que se inducen. Por eso vemos figuras reconocidas del arte que aparecen en estos medios de comunicación, porque le toman declaraciones que son útiles para el discurso que están haciendo a favor de la libertad de expresión, del diálogo. La utilización del término del diálogo ha sido muy importante para ellos, porque es lo que los lleva a querer que el Estado cubano se sienta a dialogar con la contrarrevolución. Y finalmente, o sea, lo que hay que entender aquí y dejar muy claro, que no es que esta nueva contrarrevolución tributa a la contrarrevolución agresiva. No es solamente que ellos piden libertad de expresión, que en realidad lo que están pidiendo es libertad para la contrarrevolución actual, sino que es al revés. La contrarrevolución más agresiva lo que hace es crear el espacio de alta tensión, el momento de alta tensión, un momento muy difícil para el país. Estamos con la coyuntura, las tiendas en MLC, con lagunas de información que le han dolido mucho al pueblo, sobre todo al pueblo revolucionario, momentos de muchísima dificultad económica. Venimos del COVID, hay una tensión. Entonces dijeron, bueno, este es el momento perfecto. Entonces vamos a potenciar lo más posible a Otaola y compañía para que hagan el discurso más agresivo, ante el cual nosotros podemos presentarnos como una alternativa viable de alguien con quien dialogar. O sea, es una contrarrevolución impresentable por un lado y una contrarrevolución que quiere presentarse como preferible.
Esas son parte de las alternativas, ¿no?, que se plantean en este escenario de guerra blanda o de revolución de colores, una guerra en la que se utilizan diversas estrategias, como lo han hecho contra otros países. Este es un resumen de un material sobre el uso de la guerra no convencional en Venezuela. Vean los matices, vean cómo también se reproduce en el caso de Cuba.
Pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin.
Para que millones sean libres, tiene que morir un millón.
Que quede claro que te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito, a todo el mundo.
Teoría del golpe duro, suave e inteligente. Para su teórico fundamental, Joseph Nye, el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero. Aplica sanciones, bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo. En cambio, el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y la diplomacia.
Guaidó, las morillos te mandan a decir que entren los militares y nos ayuden ya.
USA Military Intervention in Venezuela now.
Nye aclara que no es necesariamente mejor torcer las mentes que torcer los brazos. ¿Recuerdan a Obama?
Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do if it weren't for, you know, the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had.
Sin embargo, Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente, entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas.
American leadership has been wanting, but is still wanted. We must use what has been called smart power, the full range of tools at our disposal, diplomatic, economic, military, political, legal, and cultural.
La teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski. Sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y o sociales dentro del país objetivo, incorporando variables perturbadoras.
Well, they've got a lot of pressure right now. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They got plenty of pressure right now, so we'll see. They have no electricity. Other than military, you can't get any more pressure than they have.
Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o, en su defecto, la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas. Teoría de guerras híbridas. Aplicada por el ejército de Estados Unidos y desarrollada por el marín Frank Hoffman. Esta teoría está concebida para la intervención en las grandes urbes o en terrenos complejos. Puede ser conducida por estados, así como por una variedad de actores no estatales, incorporando modos de guerra diferentes con capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Las guerras no convencionales son igual a un virus o un cáncer. No se ven los síntomas sino hasta que está muy avanzada. Parecen no ser tales porque no hay soldados, tanques ni aviones, pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases. Muchas veces, la agresión militar no llega a consumarse. Con los diferentes métodos de presión contra los gobiernos, se puede ceder soberanía y hacerlos claudicar ante los designios del capitalismo, el libre mercado y la hegemonía de las corporaciones transnacionales.
But all options are on the table.
All options have been on the table.
All options are open.
All options are on.
All options are.
All options.
All options are on the table.
Everyone.
The strong ones and the less than strong ones.
every option, and you know what I mean by strong, every option is on the table with respect to Venezuela.
Fin de la cita.
Bueno, el propio manual de guerra no convencional, entre otras cosas, pues prevé acciones para el quebrantamiento moral, la rendición o la derrota del gobierno enemigo y señala por orden de escalada la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda y los esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno, la agitación, crear opinión pública favorable evocando una causa nacional, crear desconfianza en las instituciones establecidas, intensificación de la propaganda, la preparación psicológica de la población para la rebelión, dice en diferentes momentos esa estrategia como parte de la escalada para llegar a provocar un estallido social. Y dentro de eso está lo que pudiéramos llamar la maquinaria de fango, Rosa Miriam, que un poco Javier pues esbozaba y que hoy está funcionando a plena capacidad en todo este escenario de guerra psicológica, guerra mediática, guerra propagandística contra Cuba. ¿Cómo funciona esa maquinaria?
Bueno, muy buenas noches, Randy y compañeros y televidentes, por supuesto. Mira, es importante tener en cuenta que los diseños de guerra no convencional comienzan a instituirse en los 80, cuando todavía no estábamos viviendo esta realidad, este escalamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y por lo tanto prevía todos estos elementos que se han estado dando aquí de distintas acciones con fuerzas regulares y no convencionales y no convencionales que están interactuando en un escenario. Sin embargo, ya por ejemplo algunos analistas están hablando de guerra híbrida, donde el elemento fundamental es justamente el elemento mediático, que es el elemento articulador de todos estos procesos. Cuando hablamos de guerra híbrida, estamos hablando de que se están dando en simultáneo múltiples guerras a la vez. Que está la guerra, bueno, por supuesto, la presión en la guerra económica, la guerra financiera, la guerra mediática, simbólica, todos estos elementos. Pero lo que imanta estos elementos dispersos, como las de un malabarista que está tirando bolas, incluso a veces también la guerra medioambiental, porque me estoy recordando ahora de lo que pasó en Bolivia, recuerda cómo empezó el golpe de Estado, que fueron con aquellos incendios en Santa Cruz y de pronto la OEA, y después de pronto se catalizaron todos estos procesos y los bots, o sea, los robots en Twitter generando la percepción de que había un acompañamiento de este proceso contra el gobierno de Evo Morales. Es decir, todos estos elementos están ahí, pero evidentemente el elemento fundamental es el mediático, acompañado de operaciones psicológicas, de operaciones de inducción de determinados estados de ánimos en la población que inciten a estos estados emocionales que al final terminan catapultando procesos donde se involucran mucha gente, algunos efectivamente con una agenda política construida y de diseño, pero otros sencillamente por determinados temas y molestias e ira por determinados procesos sociales. Y eso ha sido así, sobre todo se ha ido diseñando, se ha ido viendo mucho más claro a partir del 2011. 2011 es un año particular. Es un año donde se produce se concreta la famosa doctrina de la conectividad efectiva, que es un diseño que hizo Estados Unidos para ver cómo conectaba con las redes sociales a cada país latinoamericano. Es el año donde además se hace la famosa cartografía de la blogosfera cubana, donde se detectan una serie de operadores mediáticos políticos que pudieran de alguna manera ser o viabilizar estos procesos. Es el año, bueno, en el año 2012, por ejemplo, hay un famoso discurso de un operativo de la NED, de la National Endowment for Democracy, que habla de que lo más importante era crear medios digitales con la factura de los samizdat soviéticos. Los samizdat eran aquellas redes informales de la antigua Unión Soviética y de los países de Europa del Este, antiguos gobiernos socialistas, que circulaban de manera clandestina. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a ver ya diseños específicos, unos con el, o sea, la misma estrategia, una con la administración de Obama, que fue la construcción de toda esta y el financiamiento de toda esta serie de medios privados. O sea, a veces comparten las mismas redacciones, por supuesto comparten las mismas agendas y reempaquetan según los distintos zonas de la realidad cubana esa agenda comunicacional. Es interesante, por ejemplo, que Brandon Yoder en el 2012 habla de enfocarse en historias hiperlocales. Y es lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo muchos videos hechos de factura totalmente artesanal, como La Samizdat, que era algo hecho a mano, etcétera, y de historias muy hiperlocalizadas. Unas cucarachas en un hospital, unas colas donde alguien dice algo. Es decir, todo eso. Y después a todo eso se le da un sentido para generar una especie de neurosis, de generar una especie de neurosis social a las personas que están interactuando con eso. Y eso, bueno, se desplaza sobre todo por estas redes sociales. Muy tempranamente el gobierno de los Estados Unidos identificó que esta era una zona donde había un potencial para operar sus famosos programas de cambio de régimen. Estamos hablando de los cambios de régimen, el programa de cambio de régimen que empieza a operar en el año 1996, que ha estado empleando, o sea, destinando entre 20 y 45 millones de dólares al año, básicamente se ha destinado a este escenario, se ha destinado a la construcción de los contenidos, a la generación de las plataformas. No nos olvidemos que el Sunsuneo, por ejemplo, es un programa que no está asociado directamente a estos fondos del programa de la democracia, sino a los fondos que provienen de las operaciones encubiertas y que además se producen con la administración de Obama. Y ahora, bueno, lo que estamos viendo es todo esto, que son medios que casi todos tienen el nombre de Cuba en la raíz del dominio, que tratan de capitalizar toda la información sobre Cuba, que funcionan como espejos cóncavos de la realidad nuestra, o sea, la deforman totalmente, la amplifican, hiperbolizan, lo importante aquí es entender que no son medios que se crean, es un sistema que tiene un diseño, que está operando, que ha operado para otros países, que es de manual, pero que se adapta a las condiciones sociohistóricas de la Revolución Cubana y sobre todo operan en todo este escenario, porque es un escenario donde las relaciones de confianza, sobre todo de los jóvenes, son más fuertes.
Una maquinaria de fango creada para inducir miedo, una maquinaria de fango para crear listas, una maquinaria de fango que además, pues por un lado, habla de apoyar a los que en Damas ciento y tanto se reunieron, a los que fueron de alguna manera articulados a una agenda contra la revolución el 27 de noviembre, a esos sectores minoritarios, no a la mayoría de los que estaban allí reunidos, y que también, pues por un lado, aupan, impulsan ese tipo de agenda, y por el otro hablan de la muerte, hablan de la destrucción de este país. Vean este material, en fragmento de un material que está circulando hoy mismo por las redes. Miami, no es Cuba, ya dije tú vendiendo odio que yo.
Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos.
¿Dónde está el terrorismo ahí?
Terrorista no, terrorista, ¡sazo! ¡Tres veces terrorista!
Los clandestinos actúan en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahora estamos en estrategia de poner carteles. Pero anteriormente estábamos atacando el monopolio de tiendas. No hay arma. Por ahora no hay arma. Lo único que hay es fósforo y gasolina. A esos guanajos que cogieron porque no respetan los protocolos de seguridad.
No es mi opinión personal, Mondejar. Es la opinión del mundo entero, ese terrorismo.
El cambio de sistema es la única solución.
Con mi
Los infames que calumnian al país, los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames que quieren crearle condiciones al imperialismo para que agreda a Cuba.
Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones y 20 destructores.
Mi mensaje directo a la administración Trump es este: usted quiere calma en Estados Unidos. Usted quiere realmente liberar al continente del flagelo del comunismo. Métale mano a Cuba, acabe con los cubanos.
No, el único negocio que tú puedes hacer con un comunista, el único buen negocio es desaparecerlo.
Este es el momento de hacerles comer esa constitución pedorra y fraudulenta.
Comportarse normal es retar al gobierno, desordenarla, cometer delitos, ser normal. Yo estoy dispuesto a que me lleven a donde me quieran llevar y me acusen de eso.
Bueno, aparte de todo este entramado que tiene en los jóvenes, en la juventud, pues punto focal de todos estos programas. Jorge, ¿cómo se articula toda esta estrategia con las inquietudes, los intereses, las preocupaciones que puedan tener los jóvenes en el país?
Randy, buenas noches ante todo. Primero que nada, esto es nuevo con el tema de los jóvenes. Conversábamos hace un rato de Venezuela en el año 2007 cuando el gobierno de Hugo Chávez decidió cerrar la concesión a RCTV, la televisora venezolana, que en aquel momento tenía un papel protagónico y tuvo un papel protagónico en el golpe de Estado. Al cerrarle la concesión empezaron los famosos manitas blancas, que eran jóvenes universitarios que salieron a las calles. Iroel hablaba de Otpor, de alguna manera preparado por ellos, para simbolizar la resistencia pacífica. Y cuando estos jóvenes ya no cumplieron su objetivo, algunos terminaron quedando en la historia, otros llegaron a la oposición venezolana tratando de tener cargos en los partidos tradicionales, sencillamente entonces pasaron a la guarimba. Y vemos otro capítulo en el que los jóvenes se convirtieron en la punta de lanza en la guarimba de los años 2014-2017, donde agrupados con el partido Voluntad Popular se convirtieron en la carne de cañón. Y luego también algo muy interesante que se hablaba y que aquí se demostró en Venezuela muy bien, es que entonces la violencia ya no era culpa de la oposición, sino que la violencia era provocada por colectivos chavistas infiltrados en las marchas opositoras. Entonces, nunca en este esquema de pensamiento y en ese esquema de acción, nunca la responsabilidad iba a ser de la oposición, sino del chavismo, por todos lados, o por supuestamente lastrar la libertad de expresión o, de otra manera, por provocar la violencia. Ese mismo escenario es el que hoy se trata de traer a Cuba, en el que de nuevo los jóvenes son el espacio de donde ponen la lupa. Rosa hablaba de Sun Tzu-neo, pero también estuvo Piramideo, también las becas de World Learning, porque durante el gobierno de Obama, con este que se hablaba del poder inteligente y los resultados que habían tenido en Argelia, en Libia, en Túnez, en Egipto, con todo lo que hicieron a través de las redes sociales, internet, etcétera, aunque en aquella época había menos penetración de redes sociales a nivel mundial, fue llegar a los jóvenes de una manera diferente. Para eso tenían Sun Tzu-neo, para eso crearon Piramideo, para eso fundaron las becas y aquellos jóvenes. En esta misma mesa tuvimos aquí un grupo de jóvenes de lo que fue a Estados Unidos en la beca de World Learning, y lo que aparentemente eran becas donde no había un componente político en los primeros días, en la convocatoria siquiera, al cuarto día, los muchachos que fueron a esas becas, que eran adolescentes del preuniversitario, se empezaron a dar cuenta cuál era el objetivo de aquello, que era sencillamente lavarle el cerebro y buscar de alguna manera capitalizar el sentimiento de esos jóvenes que regresaran a Cuba con un proyecto definido de país diferente al que se estaba construyendo en nuestro territorio. Yo creo que esa estrategia, que en aquel momento no dio resultado en Venezuela, que luego se fue a la violencia, sencillamente ahora tratan de nuevo en Cuba volver con el tema de los jóvenes, confundir, manipular, porque muchas veces también se utiliza la mimetización del discurso, apropiarse de los recursos revolucionarios para reconstruir y deconstruir la propia revolución, para decir que los que hoy detentan el poder no son revolucionarios. porque ellos sí tienen la verdad absoluta de la revolución. Cuando sabemos que la verdad es una construcción, una construcción entre las personas, no hay una verdad absoluta de ninguna manera. Entonces, la juventud que representa los sueños, la juventud que representa el ímpetu, la juventud que representa la nobleza, las mejores intenciones de una sociedad, siempre se trata de capitalizar para lograr un cambio de régimen, porque en este país siempre la juventud ha estado al frente de la revolución. Entonces, sencillamente, el gobierno de Estados Unidos, que incluso Rosa, en una entrevista que tuvimos durante la visita de Obama con uno de sus asesores de seguridad nacional, Ben Rhodes, él aseguraba bajo la Biblia, juramento sobre la Biblia, que ya ellos no tenían ideas de cambio de régimen en Cuba, ni proyectos de cambio de régimen en Cuba. O sea, nos mintió impunemente en aquel momento, porque le heredaron al gobierno de Donald Trump toda un paquete de trabajo que hasta el día de hoy lo que de manera diferente. En aquel momento era a través de la seducción, y durante el gobierno de Donald Trump ha sido a través de sanciones unilaterales, de rendir al pueblo y a los jóvenes inculcarle la desesperanza, y al pueblo sencillamente matarlos de hambre. Es lo que ha tratado el gobierno de Donald Trump.
Garrote por un lado, seducción por el otro. Es parte de todo este andamiaje que se ha desatado contra Cuba, que ha tenido expresión muy concreta en las últimas semanas en nuestro país y que merece la pena que regresemos de nuevo. Lo estoy invitando ya a otra sesión para seguir hablando de este asunto que requiere la máxima atención y que requiere también entender los complejos procesos a los que nos estamos enfrentando a partir de toda esta estrategia de garrote y seducción que el gobierno de los Estados Unidos, que además sale derrotado, que quiere tirar sus últimos cartuchos o dejarle la pista caliente al gobierno que viene, pues está potenciando a su máxima expresión en estas últimas semanas. De esto seguiremos hablando en nuestra mesa redonda. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Me voy con las imágenes del día. Hoy se celebró la cumbre CARICOM Cuba y este espacio también de confraternidad de los pueblos pues tuvo lugar en la jornada de hoy. Buenas noches.
Gracias por seguirnos. Hasta aquí un nuevo programa de Cuba Información Radio. Estamos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.
Usted por enamorado, tan viejo.